Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Y a esta hora, a las 3 de la tarde, como siempre aquí en Mediodía COPE, pues lo que hacemos es un nuevo repaso a la actualidad que comenzamos con novedades en la famosa plusvalía. El Gobierno aprobará el próximo lunes el nuevo impuesto ya adaptado a la sentencia del Tribunal Constitucional que lo declaró nulo. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, es la intención de Hacienda y que el nuevo texto sea aprobado el lunes en Consejo de Ministros. Se han dado prisa y es que los ayuntamientos sacan de este tributo 2.300 millones de euros al año. El Constitucional tumbó el impuesto por considerar que la fórmula de cálculo no es justa y puede incurrir en resultado confiscatorio. También dejó claro que no se podía reclamar lo ya pagado a no ser que se hubiera pedido la devolución antes de la publicación de la sentencia el 26 de octubre. Jaime Navarro, experto en fiscalidad inmobiliaria, no descarta que el Gobierno cubra estos días de vacío legal.
Que nos aprueben una norma retroactiva, como parece ser que está esa amenaza, ¿no? Una norma que diga que las situaciones ya devengadas, porque se han producido en este periodo en el cual no tenemos fórmula de cálculo, se calcularon de la siguiente forma y también, o sea, mirando hacia atrás, ¿no?, con esta ley.
Su consejo es que se presente reclamación por lo que pueda decir la justicia europea.
Y este viernes hemos conocido dos nuevas agresiones sexuales, una en Lleida, esta misma madrugada, y otra en Madrid. En este caso también se trata de una menor de 16 años, como la joven de Igualada, que continúa en la UCI. Según los datos de Interior, en nuestro país se producen 3 violaciones cada día. Hasta septiembre se han presentado más de 8.000 denuncias por agresiones sexuales. Es un 30% más que hace un año. Un incremento que no es exclusivo, además de España. En el Reino Unido se ha registrado el mayor número de violaciones de toda su historia. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
El número de violaciones efectivamente ha alcanzado su cifra récord, pero el número de condenas ha caído a los niveles más bajos. Son datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Solamente uno de cada 15 crímenes cometidos el año pasado en el Reino Unido acabó con un culpable condenado. Los expertos lo achacan al aumento de las denuncias. La policía tiene más casos que investigar y le lleva más tiempo terminar el proceso. Hay un 8% más de mujeres que acuden a comisaría porque hay más conciencia a la hora de identificar la agresión sexual, pero también porque los casos de Sara Everard o Sabina Nessa, más recientemente, han ayudado a que la mujer violada no se sienta culpable, sino víctima. Concretamente, en los 3 meses posteriores al caso Everard, se registraron 17.300 delitos de violación, muy por encima de la media trimestral.
Y en la isla de La Palma, el volcán de Cumbre Vieja lleva rugiendo ya 48 días. Es el sonido que ha recogido un dron que ha sobrevolado el cráter principal. Con este ruido constante, con la ceniza, también con el humo, pues tienen que convivir cada día los vecinos de La Palma. 7.000 de ellos siguen evacuados porque han perdido sus casas o pueden perderlas. La lava ha destruido 2.000 edificaciones y muchos se preguntan si todos estos daños, si esta destrucción se podría haber evitado. Los vulcanólogos predijeron hace ya 6 años que una hipotética erupción en el Cumbre Vieja podría arrasar con las viviendas ubicadas en el cauce natural de la Colada. En el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, están elaborando planes de peligrosidad de la isla para evitar que se repita una tragedia similar. Planes que comunidades autónomas y ayuntamientos deben tener en cuenta a la hora de permitir la construcción en zonas de riesgo. Maribel Sánchez.
La erupción de un volcán es imprevisible, pero no el cauce por el que discurrirá la lava, arrasando hogares, pueblos enteros o vías de comunicación. Por eso la ley del suelo obliga a hacer mapas de peligrosidad de estas zonas que la mayoría de las autoridades aplazan. Luego la naturaleza se impone y, como explica el vulcanólogo Joan Martí en COPE, llega la tragedia.
Todas las zonas que se podrían haber visto afectadas según estos mapas no deberían haber sido zonas en las cuales se hubiese permitido la construcción, porque si se permite, después ya se sabe las consecuencias cuáles son.
Por eso los investigadores del CSID han empezado a elaborar esos mapas de riesgo para futuras erupciones, aunque llevan años advirtiendo del peligro.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Bueno, puntuales como cada día con la información deportiva. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Aquí estamos, Pilar, muy buenas. Con el fichaje de Xavi, con la lista de la selección, con la previa de la jornada de Liga y con un español que puede ser el domingo campeón del mundo de motociclismo. Y lo primero es cómo está el fichaje de Xavi por el FC Barcelona. El Al-Sadd lo hace oficial, el Barça todavía no, y hay tensión. ¿Cómo es la situación ahora mismo, Elena Condis?
El último mensaje que me llega de fuentes de la negociación es que son optimistas con cerrar el fichaje de Xavi Hernández en las próximas horas. Es cierto que hay malestar en el Barça por el comunicado del Al-Sadd en Twitter poco antes de las 12 anunciando el acuerdo y que el Barça pagaría la cláusula de Xavi, cifrada en 5 millones, según nuestras informaciones. Desde el Barça niegan este extremo, niegan que el pacto esté cerrado y que vayan a abonar dicha cantidad para liberar a Xavi. Las negociaciones a esta hora siguen abiertas allí en Qatar sobre la forma de pago y quién se hará cargo. Y mientras se negocia en Doha, Laporta está volando ahora mismo a Vigo con una amplia representación de sus directivos para participar desde las 6 de la tarde en actos con peñistas en Pontevedra. Se está retrasando el acuerdo para la llegada de Xavi, sí, pero desde el Barça nos dicen que tranquilidad y que mañana mismo esperan volar a Barcelona todos juntos, los dos emisarios junto a Xavi desde Doha.
En todo caso hay que contar qué problema económico trasciende hay detrás de todo esto. Lo contamos anoche en el partidazo, Isaac Fouto.
Bueno, debido a la mala situación económica del FC Barcelona, el club está sometido al estricto control económico de la Liga. El Barça solo puede emplear un 3% de su límite salarial en el nuevo cuerpo técnico que lidere Xavi Hernández, es decir, unos 3 millones de euros. En caso de que pague la cláusula, el propio club le computa en concepto de amortización, por lo que habría que saber los años que firma Xavi. Además, hay que pagar el finiquito a Koeman y esto hace que la operación sea prácticamente inviable, salvo que sea el propio Xavi Hernández el que pague la cláusula de su bolsillo.
Así está el fichaje de Xavi por el Barça y esta es la lista de España para jugar en la clasificación para el Mundial.
Empezamos con los porteros, David De Gea, Unai Simón y Robert Sánchez. Continuamos con los defensas, César Azpilicueta, Dani Carvajal, Laporte, Eric García, Pau Torres, Íñigo Martínez, Jordi Alba y José Gallán. Continuamos con los centrocampistas, Sergio Busquets, Rodrigo Hernández, Gavi, Carlos Soler, Coque Resurrección, Mikel Merino. Y acabamos con los delanteros, Pablo Sarabia, Jeremy Pino, Álvaro Morata, Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Dani Olmo, Ansu Fati, Ibrahim Díaz.
Jugamos la próxima semana, jueves contra Grecia, domingo contra Suecia y estos son los detalles de la lista, Miguel Ángel Díaz.
En total son 25 futbolistas, Luis Enrique llama por primera vez a Ibrahim Díaz. Convoca a Carvajal, dice que es uno de los habituales de no haber sido por las lesiones. A Ansu Fati, se tendrá cuidado con él. Y además regresan Rodrigo Moreno, Jordi Alba, Gallá, Carlos Soler, Morata y Dani Olmo. Se mantienen también Gavi y Jeremy Pino. Hay 7 bajas por lesión. Pedri, Marco Llorente, Oyarzábal, Gerard Moreno, Sergi, Roberto, Ferran Torres y Pedro Porro. Luis Enrique esta vez sí, dice que habrá mucha presión. España se juega nada más y nada menos que un Mundial.
Sí me genera presión, la verdad. Bastante más que la Nations League, que ya os dije que era un premio. Espero no transmitirle esa presión excesiva a mis jugadores. Tendré que hacer un trabajo de interiorizar claramente qué buscamos, en qué nos tenemos que centrar, qué es importante e intentar transmitir de qué manera vamos a superar las dificultades, que seguro va a haber, porque es que no hay ningún partido que no las tenga. Pero la respuesta es clara, sí me genera presión. Sí.
Sobre la lista de la absoluta, pero atención que también tenemos lista de la sub-21 para partidos de clasificación para la Eurocopa, Luis Basteiro.
6 cambios con respecto a la anterior convocatoria hace Luis de la Fuente en una lista donde manda la Real Sociedad y el Athletic Club, con 9 convocados entre ambos. Además, destacan los nombres de Nico González, Hugo Guillamón, Juan Miranda, Sergio Gómez y Abel Ruiz. Es baja por lesión Brian Gil y tampoco están los madridistas Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco por falta de minutos. La sub-21 va a jugar 2 partidos, Malta y Rusia, los 2 a domicilio. De ganar ambos, dejaría prácticamente cerrada la clasificación para el Europeo de 2023.
Vamos con la jornada de Liga en Primera División. Mañana 9 de la noche, derbi Real Madrid-Rayo Vallecano, con 2 nombres propios en la previa en el equipo de Ancelotti. Son Bale y Hazard, Melchor Ruiz.
Sí, que han acaparado gran parte de las preguntas en la rueda de prensa de Ancelotti antes de recibir, como dices, mañana al Rayo, donde Carlo no va a poder recuperar a ningún jugador. El italiano ha confirmado que Gareth Bale no estará ante el Rayo, pero que están obligados a dejarle ir con su selección porque tiene el alta médica y que la afición no debe olvidarse de lo que ha hecho el galés en el Real Madrid. Ancelotti también ha reconocido que Eden Hazard no está contento porque no juega, pero que está trabajando muy bien, que se merece jugar más y que mañana va a tener minutos. Eso sí, Ancelotti no ha desvelado si va a ser desde el inicio.
El jugador no está contento, está claro que no está contento, porque es un jugador que tiene calidad, que está entrenando bien, que es profesional, que es serio y que merece de tener minutos. Y va a tener minutos, por cierto. Si sigue así, a tener fe, va a tener minutos. ¿Lo va a tener mañana los minutos? No lo sé, puede ser. empieza el partido, puede ser que entra. Lo importante es que esté enchufado, me parece el jugador enchufado.
Por cierto, Vinicius convocado con Brasil. Y en el Rayo Vallecano, ¿cómo llega el equipo de Iraola, Adrián Gil?
En posición de Europa League, a tan solo 4 puntos del Real Madrid. La buena noticia en el Rayo Vallecano es la vuelta de Esteban Sabeljic después de no poder jugar ante el Celta. Así que la única baja para el partido es Martin Merkeland, lesionado de larga duración.
Mañana también, 6:30 de la tarde, Celta Fútbol Club Barcelona en Balaídos, el Barça plagado de bajas, José Luis Gil.
Sí, Des, Dembélé, Piqué, Agüero, Sergio Roberto, Pedri, Braithwaite y una más, la del portero suplente Neto por fiebre. Respecto al Alavés, la única novedad es la vuelta de Araujo a la Liga. Debería ser el último partido de interinato de Sergi, quien ha eludido responder a si sentía capacitado o no para tirar hasta el final del carro. Pero ha dejado, eso sí, una frase: si dejas de saborear un caramelo, disgusta.
¿Y cuál es
nuestro jugador franquicia, ¿no? Mañana sería un buen partido para...
Vamos a contar cuál es la última hora del Celta. Cuéntanos, Santi Peón.
Pues Muni, la última hora del Celta pasa por los 22 convocados por Eduardo Coudet. Una única baja confirmada, la de Brais, que está sancionado por 5 cartulinas amarillas. Santi Mina se va a probar mañana, día del partido. Hugo Mayo está recuperado y ha entrado en la lista de convocados después de superar una lumbalgia. Sin duda, la nota curiosa de la previa, hace escasos minutos la ha puesto en rueda de prensa Eduardo Coudet, que a un Balaídos que mañana va a presentar la mejor entrada de lo que va de temporada, le ha pedido a los suyos que le den cariño al príncipe de las bateas.
Es nuestro jugador franquicia, ¿no? Mañana sería un buen partido para hacerle una caricia, ¿no? Que el estadio va a estar lleno y es un buen momento para hacerle un mimo, ¿no es cierto? Si lo querés movilizar, yo para mí en el minuto 10 se podría llevar una ovación, ¿viste? Y seguramente lo van a ayudar muchísimo.
Celta Barça mañana en Balaídos, 4:15 de la tarde. Y el domingo, partidazo también en Mestalla entre Valencia y Atlético de Madrid. El Atlético, Javi Gómez, va a recuperar a Condogbia.
Sí, a falta de la sesión de mañana, Munilla, buena noticia para Simeone, que va a recuperar a una de sus piezas clave este año. Geoffrey Condogbia volverá ante sus ex, aunque eso sí tendrá muy complicado ser titular. De cara al partido entrará Savic y arriba una duda entre Joao Félix y Ángel Correa para acompañar a Luis Suárez y Antoine Griezmann.
Ahora viene Gemma Santos contándonos un mensaje de los amigos de Dazón.
Por supuesto, siempre con ellos. Para nosotros es un gustazo darles la bienvenida. Vamos a echar cuentas, Muni. Queda apenas un mes para el inicio de la Copa del Rey, ¿verdad? Bueno, queda muy poquito y como cada año recordamos que la vas a ver en Dazón. Pero es que en Dazón el fútbol no para, porque este fin de semana tenemos Derby de Manchester que enfrenta a dos viejos conocidos. Pep Guardiola contra Cristiano Ronaldo. Manchester United contra el Manchester City. No te lo pierdas, lo vas a ver en directo mañana a 1:30 y en exclusiva en Dazón. Y además descubre Fever Pitch, un contenido exclusivo de historias y reportajes dedicado a los más amantes del fútbol inglés. Todo esto y más en Dazón.
Gracias, Gemma. En un momento, el líder de la liga.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con la autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ayer en la Europa League, Real Sociedad 1, Sturmgraf 1, tropiezo de la Real en Anoeta, Mauri Díaz.
Así es, e inesperado, Muni. La Real, en un partido increíble que debió acabar en goleada, pues terminó en empate el asunto. Los de Imanol fallaron lo infallable de cara al marco rival. Y ojo, se complica mucho la clasificación. ¿Por qué? Porque se jugará el todo por el todo ante los dos cocos del grupo, Mónaco y PSV en Anoeta. El Mónaco fuera y PSV en Anoeta. El equipo prepara ya contra el exigente choque el domingo en el Sadar con el objetivo de mantener el liderato.
Y goleada encajada por el Betis ante el Bayer Leverkusen, 4-0. Además, a expulsión o con expulsión a última hora de Fekir.
Cuidado con Fekir. Cuidado que hay una zángana horrible en la que Fekir.
La roja preparada.
Lo que faltaría es rematar. La roja para Fekir, lo estaba diciendo. Lo de Fekir es de cárcel.
Es cierto que
el nervio, la tensión.
bueno, Nabil es un futbolista con un carácter muy, muy, muy fuerte, con mucha personalidad, pero bueno, son cosas que no pueden suceder porque manchan lo que es el fútbol, ¿no? Creo que son partidos para olvidar lo antes posible porque el domingo, como bien sabe, tenemos un partido muy bonito y no nos podemos quedar en lo que ha pasado.
La reprimenda de Joaquín tras el desastre antes del derbi, Andrés Ocaña.
Sí, el cabreo entre los béticos, incluso el entrenador que ha visto como el equipo no ha respondido con sus rotaciones, que también hay que decirlo, en el partido ante el Atlético de Madrid 3-0 y con el Leverkusen 7 goles en contra, 0 a favor, la peor tarjeta de visita para ahora recibir al Sevilla en un partido en el que se juega una barbaridad el Real Betis Balompié. Afortunadamente no hay que lamentar bajas para la Liga.
Víctor Fernández, ¿y cómo se va a presentar el Sevilla en el Villamarín?
Pues el Sevilla llegará al derbi aún con el peso de la derrota ante el Lila Cuesta y con otra noticia negativa, la baja de Navas. Ojo, porque el canterano se ha roto, tiene para 2 meses fuera de los terrenos de juego. Lopetegui medita la opción de colocar a Koundé en el lateral derecho.
Vamos con el resto de la jornada del sábado. Mañana, 2:00 p.m, Español-Granada, con estas noticias en el Español, Quique Iglesias.
Había expectación esta mañana en San Adrià por ver si RDT entraba en la selección, pero finalmente la Margarita dijo no, sí que va a jugar mañana tras sanción RDT y 10 más. Y Ángel Herrera apunta al banquillo.
Última hora del Granada. ¿Por dónde pasa Jorge de la Chica?
Pues por las 5 bajas con las que viaja esta tarde el Granada a Barcelona. Se trata de Domingo Suarte y 4 centrocampistas: Ismael Ruiz, Etequi, Goralón, Similla, Robert Moreno. Solo le quedan 2 hombres natos para esta demarcación: Monchu y Montoro. El Granada lleva 4 jornadas consecutivas sin perder y, a pesar de las lesiones, el buen juego desarrollado en el último partido hace albergar esperanzas de un resultado positivo.
También mañana 6:30, Alavés Levante, con esta última hora en el Alavés, Roberto Arrillaga.
Pues aunque el Deportivo Alavés quiere entrenar esta tarde y no tenemos la convocatoria, en principio van a ir todos convocados, excepto las 2 bajas que tiene para el partido de mañana a las 6:30 frente al Levante Mendizorroza. Javier Calleja no podrá contar con Pacheco por 2º partido consecutivo. Sivera estará en la puerta, ni con Chimo Navarro, que esta semana se sabía que tiene una rotura parcial del ligamento cruzado de la rodilla. Por lo tanto, Martín Aguirre Gaviria estará en esa banda derecha. En principio, esas serán las 2 únicas novedades para un Deportivo Alavés que busca seguir con su racha, que ahora mismo es de 7 de los últimos 9 puntos.
En el rival, en el Levante, ¿cuál es la última hora? José Manuel Segarra.
Que no ha ganado todavía y que viaja a esta final sin 4 futbolistas titulares: Mustafi, Clerc, Roger y Melero. Eso sí, Javi Pereira recupera a Radoya y a Robert Pierre.
Y hoy se abre la jornada 9:00 p.m, tiempo de juego en Cope Mar, dirige Eric Frade, con el Athletic de Bilbao Cádiz, José Ángel Peña.
Sí, y con Íñigo Martínez como una única ausencia en el Athletic por sanción. Su puesto en la convocatoria lo ocupa Paredes. Además, Valenciaga y Núñez pueden ser los únicos cambios en el 11 de Marcelino. El Cádiz ha llegado a Bilbao con 24 jugadores, regresan Aroyan y Álvaro Jiménez. Por el contrario, Alarcón no podrá jugar esta noche al estar sancionado.
Ahora la jornada de la Liga Smart Band de segunda, donde ayer terminó una jornada y hoy comienza otra, Alex Alguero.
La 14ª se cerró ayer con la victoria del Zaragoza después de 9 empates seguidos por 0-1 en Burgos. Además, el Girona ganó 3-1 al Alcorcón con un hat-trick de Stuani, el Málaga 2-1 a la Real Sociedad B, el Tenerife empató a 0 en Ibiza. Hoy arranca esa 15ª jornada a las 9 con un duelo de aspirantes al ascenso que están en horas bajas: Huesca, Leganés. El sábado el segundo, el Eibar, va a visitar al Fuenlabrada. El domingo el líder, el Almería, va a recibir al Burgos.
Y así viene el fin de la Liga Iberdrola, que trae noticias en el Barça, Andrea Peláez.
9ª jornada que inaugura precisamente mañana a las 12 el líder, el Barça, visitando al Eibar con 2 noticias: una buena, la renovación de Mariona Caldentey hasta 2024, y una mala de última hora: Graham Hansen es baja indefinida y se va a someter, ojo, a pruebas cardiológicas. Esperemos que no sea nada. A las 12 también derbi madrileño, Real Madrid Rayo, con las blancas buscando su segunda victoria consecutiva, la tercera en Liga. El segundo, la Real, recibe a las 5 al Betis. Y para el domingo, el otro equipo de Champions, el Atlético de Madrid, tercero, visita, al Valencia a las 11:30.
Bueno, viene cargada de buenos mensajes Gema Santos, ahora uno de los amigos de Berti. Gema.
Sí, sí, un mensaje además muy importante, porque tú abres ahora mismo Berti.es y te encuentras con que tu seguro de coche lo contratas desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y además puedes pagar como mejor te venga. Tú fracciona los pagos como tú quieras. Todos son facilidades, como ves, así que entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gema. ¿Cómo viene el fin de semana del motor?
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Emocionarse con Turkish Airlines Euroleague con una canasta sobre la bocina. Vivir la intensidad de la Premier League. Sentir que la velocidad de la Fórmula 1 y MotoGP no conoce límites. El deporte, como quieras y cuando quieras, se juega en DAZN por solo 9,99 euros al mes. DAZN. Todo deporte, todo pasión.
Motos, Gran Premio del Algarve. Atención, Borja González, porque este fin de semana Pedro Acosta puede ser campeón del mundo.
Sí, si gana la carrera ya lo sería, y si suma 5 puntos más que Denis Foggia, también sería campeón del mundo. Recordemos que en la anterior carrera disputada aquí terminó primero precisamente por delante del italiano, así que eso ya le valdría para ser campeón. De todas maneras, va a ser duro el trabajo de esta mañana, va dando sus frutos. Ha sido el cuarto más rápido, eso sì, con Foggia en la segunda posición, el mejor ha sido Fenati, y ahora estamos en el segundo entrenamiento libre de MotoGP, todavía más de media hora por delante. De momento el campeón del mundo Quartararo es el más rápido, el mejor de los españoles, Alex Márquez, cuarto.
Fórmula 1 en México, se acerca al final del Mundial con mucha tensión entre Hamilton y Verstappen, Carlos Miquel.
Y esta vez el pirómano ha sido Toto Wolff, el jefe de Mercedes, el jefe de Lewis Hamilton, que dice que sí que se imagina un final del Mundial con Verstappen y Hamilton estrenándose en la última prueba. Dice que el que está convencido, Toto, de que el que vaya por delante en Abu Dhabi hará lo mismo que hizo, según él, Max Verstappen en Monza cuando le iba a pasar Lewis Hamilton. Por su parte, el holandés dice que no quiere saber nada de la comparación con el Prost Senna, y también Hamilton ha salido al paso diciendo que él lo que quiere es ganar de forma limpia como en sus anteriores títulos mundiales. El domingo a las 20 horas, primer capítulo de esta apasionante recta final.
Ahora, la noche más dura para Carlos Alcaraz.
La imagen de Carlos Alcaraz ahora es increíble. Con la toalla tapándose la cara, es como si estuviera llorando.
Que no, así, lo descarto por el nuevo muera. Flipando, no, pero está
completamente... Derrota dura ante el francés Hugo Gastón en el Master 1000 de París, Ángel García.
Derrota, sí, pero partido muy importante, estoy seguro, en la carrera de Carlos Alcaraz, porque no solo perdió el primer set cuando iba por delante, sino que después de ponerse 5-0 en el segundo, acabó completamente superado por la presión del público, por las 15.000 personas que animaban a su rival, al francés Gastón, y lo acabó perdiendo por 5-7. Siete juegos consecutivos entregó, además cometiendo muchísimos errores. Con lo cual, lo ha dicho él mismo, fue muy heavy la situación, no esperaba que fuese así lo de tener el público en contra, no supo digerir esa presión y tiene que aprender para el futuro. Si ya ha hecho ese análisis Carlos Alcaraz, esta derrota va a ser muy importante para su carrera.
Baloncesto, ayer derrota del Barça en la Euroliga, Albert Díez.
Otra derrota del Barcelona, Munilla, van dos en la Euroliga, las dos consecutivas, esta última con el 75-70 en la pista de un Armani Milán que se sitúa líder en solitario de la competición tras 8 jornadas. Mal partido, mal resultado y malas sensaciones de un Barcelona donde jugadores como Higgins o Sanli están ahora mismo por debajo del nivel esperado. Con 6 triunfos y 2 derrotas queda el Barcelona en la Euroliga.
Hoy Pilar Casado juega al Real Madrid en cancha de Bayern Múnich.
Será a las 9 menos cuarto, el Real Madrid visita al Bayern en esta jornada. A 8, los de Lasso, Sinalocen, Williams Goss, Randolph y Hopkins llegan a este choque con 5-2. Los alemanes, que empezaron 0-4, han ganado los últimos 3. Zalgiris, Armani Milán y Alba Berlín. Lejos del Palacio, los blancos han sacado uno de los 3 enfrentamientos jugados hasta ahora, el del Zenit. El balance entre ambos, favorable al Real Madrid, 7-2.
Hoy también Baskonia, Maccabi, Arrillaga.
Pues Baskonia afronta el partido, decía Dusko Ivanovic, con optimismo y con la intención de no rendirse. Es que después de 4 derrotas de manera consecutiva, 2 en Liga ACB y 2 en la Euroliga, hace que el equipo de Dusko Ivanovic tenga que encontrar su camino primero y luego, ya si eso, ganar a un Maccabi que viene de vencer los últimos 4 partidos consecutivos en Euroliga y de machacar en el último al Fútbol Club Barcelona. Sin Alec Peters, tampoco sin Lamar Peters, el recién fichado por Baskonia, que no ha llegado a victoria todavía, a las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, Baskonia Maccabi.
Y en la NBA, los Lakers vuelven a mostrar su peor cara ante los Thunder. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los angelinos, de nuevo sin LeBron James por sus problemas de tobillo, perdieron ante Oklahoma. Los Thunder solo han ganado 2 partidos en toda la temporada, ambos ante los Lakers. En el primero de ellos le remontaron una desventaja de 26 puntos y anoche una de 19. Del resto de la jornada, destacar el triunfo de Utah, que les coloca como el mejor equipo de la temporada, y la sorprendente victoria por 17 puntos de los Celtics en la cancha de Miami Heat.
Fútbol Sala Santiduque, 2 partidos inauguran la quinta jornada de Liga.
Los dos Muni a las 8:30, Sota y Barcelona se enfrentan en Anaita, Asuna y Palma Futsal reciben Somoza, Viña, el Valle y Valdepeñas.
Y cerramos con balonmano, recordando el amistoso de ayer de España, ganando a Rumanía 33-29. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25. Pilar.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Antonio Banderas trae Broadway a Madrid presentando a Chorus Line en el Teatro Calderón. Disfruta de este clásico de Broadway premiado con 10 Tonys, un Pulitzer y 4 premios del teatro musical, incluido el de mejor musical. Vive una experiencia inolvidable. Entradas en acorusline.es y canales habituales.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Venga, antes de quedarnos en el 106.3 de la frecuencia modulada, extracto del partidazo de anoche en la previa de la lista de la selección. ¿Cómo lo veían los contertulios?
¿Qué debe hacer Luis Enrique con Oyarzabal?
Perdona un momento, antes de ir, y Miguelito, y Ansu Fati también, ¿no?
Y Ansu Fati en principio tiene que estar en la lista también.
No, sí. Va a estar.
¿Y Carvajal?
No.
Bueno, podría entrar, ¿eh? Yo le veo un poco justo, pero podría entrar.
¿Lucas Vázquez, nada?
Nada.
Yo lo veo difícil, pero
es que
lleva, no,
ya,
creo,
es que lleva
que lo
ya
está
casi un
bien.
Año entero siendo titular en el Madrid.
O sea, del Barça pueden ir Ansu Fati, Eric García, Gavi, Nico,
Busquets,
Alba. Seis del Barça. ¿Podrían ir seis del Barça?
Sí.
Sí.
El Barça juega, claro.
No, claro, claro. No, pero que es sorprendente que en el peor Barça de los últimos años o casi de la historia aporte seis jugadores a la selección española.
¿Tiene
dice
sentido?
Que dice muy poco para mí de la selección española. Si pero, no hay nada mejor que los seis que aporta el Barça, teniendo en cuenta cómo están en el Barça.
Lo mejor es subjetivo. Lo que sí es verdad es que a él le dan rendimiento. Es verdad, él le saca el rendimiento que en el Barça no le vemos. Yo veo a Busquets.
Mira, me has quitado la boca.
Claro, sobre todo Busquets. O sea, tú ves a Busquets en el Barça
parece
y te parece un exjugador. Le ves en la selección y te parece el mejor medio centro de Europa.
Tal cual, es cierto. Pero en el 11 del Barça hay 7 canteranos, el otro día, por ejemplo. Y en el 11 del Madrid, ¿cuántos hay?
No, ninguno.
No canteranos, uno. Quiero decir españoles,
uno.
Seleccionables.
Uno.
Claro.
Lucas y Carvajal, ¿no?
Contra el Shakhtar, Lucas y Carvajal, sí. Asensio no va a estar. Y Nacho tampoco.
¿RDT, tú crees que tiene alguna opción mañana?
Yo creo que no.
Sí, sin estar Ansu Fati. No tenía
y no se equivocaba Miguelito, porque RDT, Raúl de Tomás, se ha quedado fuera de la lista de la selección. Bueno, resolvemos el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Pedro Martín.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que buscábamos esta semana un gran club de fútbol que no está en su mejor momento. Me imagino que inspirado por el Barça.
Sí, una pequeña similitud. Está peor que el Barça, porque este equipo está en segunda división. Bajó el año pasado, es un equipo importante, campeón de América, de una ciudad muy futbolera, que viste de blanco y negro, un equipo muy importante en la carrera de Raúl, y de ese equipo salió uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol, como es Romario. Y es un equipo muy importante y yo creo que tenemos una pista sonora que lo va a resolver.
Largo para Raúl, el control de Raúl, el primer recorte, viene el disparo de Raúl, el segundo recorte y el gol de Raúl. Golazo impresionante de Raúl González, pero el Real Madrid es el campeón del mundo, el campeón de la Copa Intercontinental del año 98. 2-1 sobre el Vasco da Gama.
El Vasco da Gama era el equipo que estaba buscando el día del famoso Aguanís, con el que cerramos cada día este programa.
Queda un poco de cosa verlo en segunda división, pero son cosas que pasan.
¿El ganador quién es, César?
@ Alberto Gallo.
Felicidades para él y felicidades para ti una semana más, Santo Barón. Un abrazo grande, Peter Martín.
Igualmente a todos.
Hasta luego. Bueno, la encuesta del día. Hemos preguntado por la lista de la selección, ¿no?
Sí, después de escuchar esta mañana a Luis Enrique dar esa lista de la selección para esos enfrentamientos para la clasificación del Mundial, hemos preguntado en nuestra cuenta de @ deportescope si estaremos en el Mundial o no nos clasificamos. Y de momento la gente es optimista y con un 68% dice la gente que estaremos en el Mundial.
Bien, ahora preguntamos a más gente y seguimos hablando de ese asunto. Gracias, Abadía. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-2011. El tranquiler.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
12 de octubre de 2021. Una fecha que no va a olvidar nunca Ferran. Da igual si su cumpleaños es en abril, es en mayo, puede que sea también en diciembre. Pero esa fecha, ese día, Ferran volvió a nacer. Hasta 5 infartos sufrió este chico de 27 años mientras jugaba al fútbol. Acababa de empezar la segunda parte del partido Mayá Besacansó B de cuarta división catalana cuando Ferran cayó al suelo, se desplomó. No es la primera vez que pasa durante un partido. Hace unos días le pasó también al Kun Agüero. El danés Eriksen se desplomó el pasado mes de junio durante un partido de la Eurocopa. Están también los casos de Rubén de la Red o del sevillista Antonio Puerta. Todos los que estaban allí asistiendo a ese partido de la cuarta división catalana sabían lo que estaba pasando sobre el césped, porque cuando un jugador cae al suelo, así de esa manera a plomo, es porque está sufriendo un infarto. Afortunadamente, todo el mundo actuó de manera muy rápida. Esa reacción inmediata es lo que precisamente le ha salvado la vida a Ferran. Dos miembros de la junta directiva del equipo salieron a la carrera en busca de un desfibrilador que estaba en un centro de mayores, a 300 metros del campo de fútbol. El entrenador, que es el tío de Ferran, le abrió la boca y le sacó la lengua para evitar que se ahogara. Y una enfermera y una profesora que presenciaban precisamente que asistían a ese partido de fútbol, socorrieron también al jugador. Tuvo que ser reanimado hasta en 5 ocasiones, 3 allí, en el estadio, y 2 en el helicóptero que le trasladó de urgencia hasta el hospital. Ferran estuvo ingresado durante 10 días. Allí le operaron para implantarle un desfibrilador automático interno en su corazón. Algo que no le va a permitir volver a competir, pero eso es ahora mismo lo de menos. Ferran todavía está tratando de asimilar lo sucedido.
Sí, al final ellos lo han sufrido mucho más que yo, porque yo no me acuerdo de nada, ya no incluso del momento, sino de todo el día, de por la mañana y nada, ya no me acuerdo de nada. Y claro, ellos al vivirlo ahí en directo, además estaban todos en el campo de fútbol, pues lo han pasado mucho peor que yo, la verdad.
Dice Ferran que él no recuerda lo que sucedió porque cayó inconsciente, pero se preocupa, ¿no?, por el susto que pasaron todas las personas que estaban presentes en ese partido de fútbol. A Ferran le acaban de quitar el último punto de sutura que fijaba el desfibrilador que le han instalado en su corazón, pero por fortuna no le han quedado secuelas.
Del que me pusieron en el campo de fútbol no tengo ninguna marca ni nada, pero claro, ahora tengo pues un tajo aquí encima del corazón con 7 puntos, el que me han puesto interno. Ayer fui justo a la visita al cardiólogo y me dijo que en principio no podía hacer más deporte, pero bueno, ahora me preocupa poco. Al final lo importante es estar aquí, estar bien y ya está.
Pues Ferran no podrá volver a jugar al fútbol, que es su pasión, pero claro, después de 5 paradas cardíacas, lo importante realmente es que está vivo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
3:33 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos muy pendientes de la evolución de esas dos niñas, de esas dos pequeñas que están hospitalizadas en Madrid tras el atropello que tuvo lugar ayer en un centro escolar de la ciudad de Madrid. Ya sabes, ese error fatal de una madre ocurrió en el colegio Monte Alto. Un error fatal que causó la muerte en ese atropello a una niña de 6 años. Las horas puntas, pues ya sabes lo que suceden en los colegios, en no solamente en Madrid, en muchísimos puntos de España. Son lugares que conllevan riesgos y lo pudimos comprobar ayer, precisamente. Cada día, 8.216.000 escolares acuden al colegio en España. Lo hacen en los 28.000 centros que hay por todo nuestro país. Para cuidar la seguridad en estas idas y venidas, los entornos de los centros escolares están regulados por cada ayuntamiento para que sean, pues eso, para que sean lugares seguros. La policía local vigila en muchísimos centros cada mañana para que no ocurran sucesos como el que tuvo lugar ayer, desgraciadamente. Al conocer la noticia, la policía local de Burgos publicó un mensaje en Twitter para recordar que entre todos se tiene que conseguir que los alrededores de los colegios sean lugares lo más seguros posibles. Recordaba la policía que insistir en el cumplimiento de las normas de circulación en zonas de mayor vulnerabilidad, como son los centros escolares, es para evitar sucesos como el de ayer. El mes pasado ya hicieron también un llamamiento parecido en una carta por la realidad que venían viendo en los colegios de su ciudad, en los colegios de Burgos. Hemos querido preguntar qué se encontraron para querer hacer esta llamada de atención a todos los ciudadanos, ya hace un mes, como estamos contando. Nos escucha ya el intendente jefe de la Policía Local de Burgos, Félix Ángel García Llorente. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué panorama os habéis encontrado en las entradas, en las salidas de los colegios, como para tener que hacer este llamamiento, redactar y mandar esta carta a los padres?
Bueno, no es un panorama de principio de curso de este año. Es que es una situación que se va produciendo repetitivamente durante años atrás. Entonces sí que es verdad que con presencia policial en algunos momentos, en los últimos años, pues como no ha habido colegio, tampoco hemos podido percibirlo, lógicamente. Pero ya esto estaba enquistado, por lo menos en nuestra ciudad. Había ya situaciones pues preocupantes, sobre todo en el trasiego de padres con niños que pasaban por cualquier lado, entre vehículos, no respetaban la norma del paso de peatón, algo tan básico como pasar por un paso de peatones, que es lo que se les explica en los colegios, y ya teníamos esto decidido hace tiempo. Lo que pasa es que no buscábamos el momento y la pandemia pues nos hizo ahí un paréntesis a todo el mundo que no hemos hecho nada. Y el inicio del curso, pues cuando en marzo o mayo, por ahí, cuando se volvió a iniciar el curso, pues ya no era el momento. Entonces dijimos, vamos a esperar el inicio del curso ya en octubre, y eso ha sido el motivo de hacer una carta. Y queríamos hacer una carta y no ir, pues de repente la policía allí tomando una serie de medidas sin que la gente lo entendiera. Entonces, qué mejor que hacer una carta de esta manera que hemos hecho, que yo creo que es una carta bonita desde un punto de vista de seguridad vial, entendiendo la problemática también de llevar unos niños al colegio con padres con sus trabajos y sus tiempos breves, pero también tiene que entender que la seguridad tanto de los niños, de los padres, como del resto de usuarios de la vía era muy, muy importante.
Esto es así, Félix Ángel. Bueno, nos juntamos los padres en los colegios, cientos de niños, coches en segunda fila, en tercera fila, vamos siempre con muchísima prisa. ¿Qué consejos daríais a los padres para, precisamente, ¿no?, para que los alrededores, las zonas de las inmediaciones de los colegios sean lugares seguros?
Pues en principio lo que tienen que hacer es empatizar con la situación. Es cómo me gustaría a mí que mi hijo, si tuviera que venir al colegio, se encontrara el entorno. Seguro, con vehículos de repente que sale uno, entra otro, que están casi medio pitando algunos. Hemos tenido problemas también, enfrentamientos entre padres. O que esté todo limpio de vehículos, que haya una zona amplia para que puedan pasear los niños, incluso puedan hablar y esperar a entrar al colegio. Eso es lo que tienen que pensar, qué es lo que quieren, para que sus hijos no tengan problemas en un futuro, porque estoy hablando de que lo suyo sería que los niños empezaran a venir en tramos cortos solos al colegio. No estoy hablando de niños pequeños, estoy hablando ya de niños de 10, 12 años, ¿vale?, que también vienen a los colegios en esas edades. Eso es lo que yo, en principio, tendrían que tener en cuenta, que antes de decir qué es lo que quiere un padre o una madre, que encontrase en el entorno del colegio cuando va su hijo al colegio.
¿Y cuál es el error en el que más incurrimos los padres salir a recoger o llevar a nuestros hijos a los colegios y qué más riesgo además conlleva?
Primero, cuando en las entradas hay que diferenciar entradas y salidas. Entradas, que venimos con el tiempo justito para dejar, incluso a veces tarde, y venimos muy rápido. Entonces el entorno del colegio se circula rápido, ¿vale? No se circula a una velocidad prudencial, pensando que hay niños circulando por aquí o transitando. Eso es el fallo más grande. Y luego que no nos da igual donde dejemos el coche. No pensamos en que podamos encontrar un sitio un poquito más adelante o hay un estacionamiento 100 metros más adelante o 200 metros más adelante y vengo con el niño a dejarle andando. ¿Qué situación, ¿eh? Venir de la mano con el niño a dejarle al colegio andando. Pues eso yo lo he vivido, ¿eh? Que yo he tenido hijos, que yo he sido padre también con niños pequeñitos y esto lo he vivido. O sea, yo he llegado con mi coche a un punto, he dejado el coche estacionado, a lo mejor es de formación profesional, ¿eh?, y he ido con mi niño y mi niña, tengo dos hijos, al colegio andando. Han sido 100 metros, pero bueno, pues esto es lo que está ocurriendo ahora. Eso en las entradas. ¿Y las salidas? Pues que vengo con 20 minutos antes, dejo el coche mal estacionado, tampoco me preocupo cómo le dejo, y me pongo a hablar con los padres, que a lo mejor está bien, ¿eh?, esa interacción con los padres, hablando de la situación, que de cualquier situación social que puedan hablar, pero claro, esos 20 minutos les podrían haber aprovechado dejar el coche bien estacionado en un punto equidistante del colegio, de X metros, como acabo de decir, y venir andando, coger a su hijo o hija y volver otra vez al coche. Y entonces, en ese trasiego, está educando al niño, la cosa que estamos haciendo nosotros dentro del colegio, pues luego transmite, como padre, tutor, al niño todas esas enseñanzas, y el niño lo ve, no lo que está viendo ahora, que nosotros estamos enseñando en el colegio una serie de medidas seguras de cómo transitar, y cuando sale fuera del recinto, su padre y su madre, referente de educativo del niño o niña, pasa por cualquier sitio. El doble coche en doble fila, encima de la acera, pasos de peatones, entre los coches, en cualquier sitio transita por la calzada. Es que eso es un poco caótico, ¿vale? No quiero decir transmitir nada negativo, ¿vale? Al revés. Yo creo que es que es hora de que empecemos todos a concienciarnos de que hay que cambiar.
Pues a ver si lo conseguimos, desde luego, entre todos. Félix Ángel García Llorente, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Buenas tardes.
Bueno, es desde luego muy interesante, ¿verdad?, este planteamiento que nos hacía el intendente jefe de la Policía Local de Burgos, ¿no? Que, bueno, que analicemos lo que estamos haciendo también. Que no vayamos siempre con el coche a los colegios. Y además es que queremos llegar justo hasta la puerta misma del colegio. Y esto a la ida y también a la vuelta, ¿no? Bueno, pues igual tenemos que reflexionar sobre ello y si es verdad que igual deberíamos pues utilizar más el transporte público o dejar el coche mejor aparcado unos metros antes e ir andando hacia el colegio. De hecho, desde hace años pues están implantando, ¿no?, en muchos colegios iniciativas para, en este sentido, para que los padres vayan dejando el coche y utilicen otras vías alternativas. Te voy a hablar concretamente de una de estas iniciativas. Es el Bicibus. Empezó con 9 niños en Vic hace un año y ahora hay cerca de 1.000 que van a 40 colegios diferentes por toda Cataluña en bici, a través, gracias de esta iniciativa que ha tenido tan buena acogida. Eduard Folk es uno de sus creadores. Eduard, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, como decimos, es una iniciativa, es una propuesta que de momento pues ha tenido buena acogida, ¿no?, entre las familias, porque de 40... empezasteis con 9 niños y ahora llevan cerca de 1.000 los que han cogido la bici para ir al cole.
Sí, realmente ha sido una explosión. Ha habido mucho interés por el proyecto y era lo que comentabas. Fue una iniciativa que empezó en un colegio de Vic. Dos maestras decidieron acompañar a 9 niños y niñas al colegio porque tenían que hacer un tramo pues de calle, pues con muchos coches, no se atrevían a ir en bici, etcétera, y decidieron acompañarlos, y a partir de ahí pues fue una bola de nieve y más escuelas se fueron sumando, y ya no solo en Vic sino en el resto de Cataluña, ¿no? Y ha sido muy 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 fuerte.
Pues fíjate, una iniciativa que empieza en un colegio y que se ha trasladado ya a 40 centros escolares y son 1.000 niños los que van con sus bicicletas al colegio. Pero ¿cómo se organizan estas rutas de los niños y quién les acompaña, Eduard?
Sí, pues mira, el Bicibus es una iniciativa que lo que permite es que los niños y niñas pueden ir al colegio en bicicleta, en grupo y acompañados de personas adultas, ¿no? Y entonces es como una línea de autobús. Tiene un recorrido, hay una línea o varias líneas que llegan al colegio. Estas líneas tienen unas paradas y unos horarios de paso, ¿no? Entonces las familias se inscriben a través de una aplicación y se suman a las paradas y vamos todos pedaleando al cole. Y la ventaja de esto es que, bueno, pues primero para los peques es genial porque cómo llegan es muy distinto como llegan los otros niños y niñas en coche, ¿no?
Llegan ya desfogados, ¿no? Ya han hecho ejercicio.
Claro.
Y además la bici, que les encanta a todos.
Sí, sí. Y bueno, con mucha alegría, muchas ganas, ¿no? Además, también conocen otros alumnos, quizá de otras clases, ¿no? Es una manera también de hacer comunidad, de hacer salud. Y una de las cosas que también impactan mucho en los colegios es que reducimos bastante el número de coches que llegan, ¿no?, en los días que hacemos el Bicibus. Estamos hablando, por ejemplo, en Vic, a final de curso, llegaron a pedalear más de 300 niños y niñas y reducimos unos 140 coches hacia las escuelas, que esto es mucho, ¿no? Y eso es una característica que se va repitiendo en los lugares donde vamos implementando el Bicibus.
Eduard, ¿y es una iniciativa segura? ¿Los niños van por sitios donde no hay peligro, ¿no?, de que les puedan tener un susto con algún coche o una moto?
Claro, mira, el Bicibus nos dice dos cosas. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? La primera es que a los más pequeños les gusta mucho ir en bicicleta al cole, de hecho todas las estadísticas, hay todas las encuestas que hacemos, pues nos lo dicen, pero la segunda es que las familias, los niños, las niñas, quieren ir de manera segura y perciben el entorno de una manera hostil, ¿no? O sea, no perciben el entorno que sea seguro. Entonces el Bicibus lo que te permite es llegar de una manera divertida y segura al colegio, no hemos tenido ningún percance grave, a ver, siempre algún niño o niña se puede caer, ¿no? O pueden haber cosas así, pero es es normal, no pasa nada, no ha habido nada grave, y es una manera muy muy segura, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en Barcelona están saliendo también muchas iniciativas de bicibús, incluso en el distrito del Eixample, y es impresionante, se hizo viral un vídeo hace unos días por las redes, y que si lo buscáis lo veréis, porque hay más de 100 personas pedaleando, ¿no? Bueno, no sé, es un poco eso.
Y es una iniciativa que desde luego supone una alternativa estupenda, mucho más sana, desde luego, que llevar siempre a los niños en el coche. Eduard Folch, gracias por atender la llamada de Mediodía Copé.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias. Desde que llegó el confinamiento en marzo de 2020, las calles de muchísimas ciudades de nuestro país pues han recibido la inesperada visita de jabalíes, de corzos, de conejos, hasta osos, ¿eh? Hasta osos hemos visto en algunas localidades del norte de nuestro país. Es como si la naturaleza salvaje reconquistara la ciudad. Estábamos encerrados en casa y en medio de ese stand-by urbano, pues empezaron a aparecer estos animales por el asfalto, por nuestras calles. Lo último ha sido la plaga de conejos en el distrito madrileño de Carabanchel, que ha obligado a los niños de un colegio pues a quedarse sin recreo. Han hecho de esa zona de Madrid una madriguera gigante. Y las familias de los alumnos pues se preguntan si estos animales pueden transmitir alguna enfermedad. El veterinario clínico Manuel Lázaro les tranquiliza.
Los riesgos directamente para la población yo creo son escasos. Sí que es cierto que los conejos, como cualquier otro animal, pueden ser portadores de zoonosis. Las zoonosis, recuerdo que son esas enfermedades de los animales que pueden ser contagiosas a las personas, pero eso se produce cuando hay un contacto muy estrecho y muy directo con los animales. En la distancia, como son los conejos por los parques, yo creo que los riesgos son bajos.
Bueno, pues eso, ahora mismo en Madrid, en este barrio en Carabanchel, donde están sufriendo esa plaga de conejos. Pero es que durante el confinamiento se hicieron virales algunos vídeos que grabaron los vecinos alucinados con lo que estaban viendo.
Un puñetero jabalí en la calle, en pleno Madrid centro. No me lo puedo creer. ¿Hola?
¿Hola? Se pregunta esta chica asombrada por lo que está viendo. Se encuentra un jabalí en las calles de Madrid, en pleno centro. Y hace unos meses, un oso por las calles de Cangas del Narcea, en Asturias, se acerca peligrosamente a varios vecinos. Claro, aquí la cosa cambia. Lo que nos preocupa en este caso es que nos pueda atacar, nos embista. Estamos hablando de un oso, que son animales peligrosos. En el último año, los accidentes de coche provocados por animales salvajes han aumentado un 60%. Ya rondan aproximadamente los 1.000 cada año. ¿Tenemos que seguir sorprendiéndonos cada vez que vemos un animal salvaje en las calles de una ciudad? ¿O nos tenemos que ir acostumbrando? Pues quien más sabe sobre estos temas es José Luis Viejo, es catedrático de Zoología de la Universidad Autónoma de Madrid. José Luis, profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, parece que el caso de los jabalíes es el más habitual, ¿no?, al que nos hemos acostumbrado en las grandes ciudades. ¿Por qué tenemos esa presencia de estos animales, de los jabalíes, en nuestras ciudades?
Hombre, lo primero es que se trata de mamíferos muy prolíficos, omnívoros, que están muy bien adaptados a los entornos periurbanos. Es decir, se comen nuestras basuras, nosotros les estamos proporcionando alimento, les estamos proporcionando refugio y obviamente pues carecen de muchos de sus depredadores habituales, con lo cual pues no es de sorprender que en las zonas periféricas de las ciudades los jabalíes se internen. En Madrid, por ejemplo, en las riberas del Manzanares, cercanos al Monte del Pardo, incluso en la Universidad Autónoma el año pasado, pues por las mañanas aparecía todas las praderas levantadas porque habían estado ozando por la noche piaras de jabalíes que venían del Monte del Pardo. Esto no es de extrañar.
Bueno, estamos hablando de los jabalíes, pero es que especialmente el año pasado, durante el confinamiento, pues se vieron también zorros, se vieron osos, se vieron pumas por las calles de las ciudades. ¿El confinamiento les abrió el camino, les abrió las puertas a las ciudades?
Bueno, supongo que si no había personas y actividad humana por allí, pues era más fácil que entrar. De todas maneras, lo de los Pumas debe ser en alguna ciudad norteamericana.
Aquí, sí, 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 estamos hablando, algún... sí, es verdad, no solamente claro. de las ciudades de España, sino que son vídeos que claro. se han visto también a lo largo claro. de otras ciudades en otros países, ¿no?
Sí, sí, me imagino. Bueno, el caso es que si la actividad humana cesa o es más ligera, pues algunos de estos animales, que en principio podrían ser asustadizos, pero que a ver lo son menos, pues se internan en lugares donde antes eran más raros. Yo sé que en Barcelona, pues las zonas altas de la ciudad, cerca de por Collserola y en otras zonas cercanas a parques forestales periurbanos, pues son ya casi como de la familia, ¿no? Y es que, sobre todo, en lo que digo, si tenemos ahí contenedores de basura, si la ciudad produce muchos residuos, si la gente es bastante cochina con, valga el chiste, con estas cosas, pues los cochinos pues prosperan, es que no es de extrañar.
O sea, en definitiva, vienen buscando alimento, comida.
Es evidente, a la ciudad... es lo que les provee. Nosotros, los humanos, no somos más que máquinas de producir basura. Entonces, la basura es una fuente de alimento extraordinario para animales, insisto, que son omnívoros, que además en su medio natural pues difícilmente iban a encontrar esta cantidad de alimento, y mientras que en las ciudades pues tenemos contenedores de basura, tenemos restos de nuestra propia actividad, y allí pues van a tener su... Vamos, yo he visto algún vídeo de Barcelona en que saltan al contenedor, incluso lo vuelcan, rompen las bolsas y se alimentan de todo lo que hemos tirado. Pero claro, ahora los jabalíes llaman la atención, pero esto también lo hacen las ratas, que son más discretas y que viven por millones en nuestras ciudades. Lo que pasa es que, como son más pequeñas y de actividad más o menos críptica en sótanos, en alcantarillas, pues no llaman tanto la atención. Pero vamos, que esto lo llevan haciendo las ratas y también los gatos ferales, o sea, los gatos medio silvestres, cimarrones y demás, que son también un problema.
Y estos días, José Luis, que se está hablando tanto, ¿no?, de la cumbre del clima que se está celebrando en Glasgow, en Escocia, pues lógicamente la mirada está puesta en el cambio climático. Este cambio del clima nos ha traído también la presencia de animales que antes no teníamos en nuestro país. Me refiero sobre todo a las aves, ¿no?, que migran desde África a España, a nuestro país, principalmente por los inviernos más suaves que estamos teniendo.
Hombre, ya llevamos algunos años, décadas quizá, que estamos viendo aves que antes eran muy raras, aves africanas, y que pueden llegar al sur de la península. No sé, por ejemplo, el morito, que es un ave que era más bien rara, es un ibis africano, y que ahora pues anida o por lo menos es frecuente por ejemplo, yo lo he visto en la Universidad Pablo de Olavide, en los alrededores de Sevilla, al sur de Sevilla, ¿no? Pero más que vengan especies que no estaban, que también, lo que hay es que van migrando, su área de distribución se hace cada vez más septentrional, su límite, y también suben en altitud en las montañas. ¿Por qué? Porque los inviernos son menos rigurosos y entonces las condiciones no son hostiles y van conquistando cada vez territorios que antes estaban vedados por temperaturas más bajas. Esto no es ahora de estos últimos 5 o 6 años, sino que ya lleva bastante, porque no es un fenómeno que, bueno, siempre ha sucedido inviernos o épocas más cálidas, pero luego había 3 o 4 inviernos más severos, y entonces las poblaciones que se habían instalado en un determinado lugar pues desaparecían y ya está. Pero cuando van sobreviviendo invierno tras invierno, pues las poblaciones se van estabilizando, ¿no?
Pues José Luis Viejo, gracias, catedrático de Zoología de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y a los oyentes por su atención.
Gracias, José Luis. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas, tocaya?
Bueno, pues fíjate, 51 casos por cada 100.000 habitantes de COVID en España, y estamos en una situación privilegiada con respecto a los países de la Unión Europea. Esto no pasaba antes, ¿verdad? Pero claro, tenemos la pista puesta, por ejemplo, en Alemania, con los casos disparados, y pensamos, ahora que estamos en esta situación privilegiada, ¿es cuando tenemos que tomar medidas para no llegar a la situación que están otros países en Europa. Vamos a tomar nota de lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo de pandemia. Pues nos hacemos estas preguntas en un rato.
En un rato, nada, en nada y menos. En unos minutitos comienza con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro, la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Gran partidazo el que tenemos por delante porque tenemos una gran...